En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura cuando ponemos en marcha a las 13:33 El Espejo, su espacio de información religiosa semanal en su COPE local, donde queremos trasladarles todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy es 30 de abril, celebramos la fiesta del Papa San Pío V y como cada viernes les traemos un programa cargado de contenidos que ahora brevemente adelantamos. Lo primero que hacemos es saludar a Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes de nuevo, Álvaro.
Él nos cuenta ahora los principales titulares que abordaremos en nuestro programa de hoy.
Hoy hablaremos de patrimonio, y es que Arzobispado y Diputación firmaron ayer el conocido como Convenio de las Goteras para la rehabilitación de iglesias. Además, conoceremos cómo los adolescentes disfrutaron de su tarde alternativa y de cómo el calendario litúrgico diocesano engrosará con la incorporación de nuevos beatos. Y además, en nuestra sección dedicada al octavo centenario de la Catedral, desvelaremos algunos de los secretos de Lux, la próxima edición de las Edades del Hombre, y conoceremos la moneda conmemorativa creada con motivo del cumpleaños de la catedral. Así que hoy, muchas noticias, después las repasamos.
Gracias, Raúl. ¿Que no saben ustedes qué hacer? Pues bueno, no se preocupen, porque nosotros en El Espejo también les adelantaremos algunos de los actos que promueve la diócesis de cara a los próximos días.
Por ejemplo, el sacerdote Donato Miguel Gómez presenta esta tarde su último libro de poemas. Además, mañana, con motivo del 1 de mayo, organizaciones eclesiales han organizado distintos actos reivindicativos. Y ya de cara a la próxima semana, el Centro de Orientación Familiar organiza un interesante curso sobre acompañamiento y gestión de heridas emocionales. En nuestra sección de agenda repasaremos todas las citas.
Y además, en la recta final del Espejo, hoy queremos charlar con Tomás, un sacerdote de la India que se ha formado entre nosotros en la Facultad de Teología y también sirviendo algunas parroquias de los pueblos cercanos a la capital. Nos contará cómo está la situación en su país a causa de la pandemia y cómo han sido sus años de formación aquí en Burgos entre nosotros. Así que quédense, porque ya lo ven, El Espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Arzobispado y Diputación firmaron ayer el conocido como Convenio de las Goteras.
La Diputación aportará 1.000.000 euros y el Arzobispado 400.000 euros a la rehabilitación de templos y ermitas de toda la provincia. Desde que se pusiera en marcha esta campaña, en 1993, se ha intervenido en más de 1.300 edificios, 173 en los últimos 2 años. Para el presidente de la Diputación, César Rico, este convenio supone una inyección económica para toda la provincia.
Supone una inyección económica a la provincia, porque las obras que al final concurren se hacen normalmente o bien por autónomos o bien por pequeñas y medianas empresas y normalmente del territorio, ¿no? Con lo cual, pues también contribuimos a la creación de empleo o al mantenimiento de empleo en las respectivas zonas.
El arzobispo, don Mario Iceta, por su parte, agradecía la colaboración de la Diputación en la rehabilitación del patrimonio de la archidiócesis, mientras pedía modificar la ley de mecenazgo para que empresas y particulares también pudieran colaborar en la restauración del patrimonio.
La Diputación hace un esfuerzo muy grande, la Iglesia también todo lo que puede, pero pienso que también hay un espacio para lo que es la aportación de empresas, de particulares. En este caso pienso que sería bueno reclamar al gobierno una relectura o una remodelación de la ley de mecenazgo, ¿no? De modo que aquí las instituciones privadas puedan también colaborar con nosotros.
Más de 150 adolescentes celebraron el pasado fin de semana su jubileo en la catedral.
Sí, atravesaron la Puerta Santa del Perdón, rezaron juntos la oración del jubileo y realizaron numerosas actividades, entre visitas catequéticas al templo, rutas teatralizadas y varias pruebas de una gran gincana. Óscar Moriana es el delegado diocesano de Infancia y Juventud.
Intentamos adentrarnos en la catedral desde la historia, haciendo un juego donde pudimos tener distintas pistas y conocer distintos aspectos históricos de la catedral, desde el arte, con una explicación catequética, y también desde la oración. Esta experiencia nos ayuda también a volver a nuestras comunidades reforzados con este encuentro para seguir caminando y compartiendo la fe.
Las parroquias de Gamonal celebraron ayer el último de sus encuentros arciprestales de este curso.
Recordemos, basados en los tres verbos sobre los que gira su acción pastoral este año: curar, cuidar y compartir. La parroquia de San Pablo fue el escenario donde se dio a conocer ayer cómo la iglesia cura a las personas. Para ello contaron con el testimonio de Víctor Román, director del Centro Diocesano de Escucha, y Begoña Martínez, trabajadora de Barrantes, a quien escuchamos a continuación.
Para mí, cuidar a los ancianos en este tipo de pandemia es un regalo y también es una misión a la que el Señor me llama. Poder ver a Jesucristo en cada uno de estos ancianos y poderme poner a sus pies y acompañarles.
La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente se suma mañana, 1 de mayo, a las reivindicaciones con motivo del Día del Trabajo.
Esta plataforma, en la que se integran varias delegaciones diocesanas y movimientos eclesiales, han firmado un manifiesto en el que reclaman para subrayar la importancia del trabajo como una actividad humana que acrecienta la dignidad de cada persona. Entre los puntos que exigen se encuentra la configuración de nuevas políticas que aseguren la construcción del bien común, potenciar un empleo con derechos, seguro y participativo, garantizar el acceso a medidas de protección social para los que no puedan trabajar, lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para la vida e impulsar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Además, se propone abrir un diálogo con toda la comunidad política, la sociedad y las instituciones para configurar un nuevo contrato social basado en la centralidad de la persona, el trabajo decente y el cuidado del planeta.
El Papa Francisco aprobó el sábado el decreto de martirio de 11 mártires redentoristas.
Encabeza la lista el burgalés Vicente Renuncio Toribio, natural de La Ventilla y asesinado en Paracuellos del Jarama en 1936. Junto a él se encuentran otros tres burgaleses más: Gabriel Saiz Gutiérrez, natural de Melgosa, Javier María Urruchi Ortiz, nacido en Ayuelas, y Máximo Rafael Perea Pinedo, de Murita, en el Valle del Osa. Todos ellos serán beatificados próximamente en Madrid, cuando la situación sanitaria sea más favorable.
Y cerramos este repaso informativo en la parroquia de Santa Catalina de Aranda de Duero, que reforma su presbiterio.
Sí, con motivo de sus bodas de oro, la parroquia ha decidido remodelar el mobiliario de su presbiterio con un nuevo altar, una nueva sede, un ambón, un atril y una credencia. Están construidos en madera de cedro y expresado con diversos colores, queriendo representar así la multiculturalidad del barrio donde se asienta la parroquia. Fue el arzobispo don Mario Iceta quien consagró el nuevo altar.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7.
Voces para la Catedral.
Pues nos adentramos ya en la catedral, que este año está de enhorabuena, cumple, recordemos, 800 años, y esta semana han sido varias las iniciativas que se han dado a conocer para celebrar este aniversario. Uno de ellos, Raúl, ha sido la creación de una moneda conmemorativa.
Efectivamente, se han acuñado 6.000 de estas monedas de un valor de 10 euros y que suponen un modo de perpetuar para la historia esta efeméride. Para el arzobispo don Mario Iceta, monedas y catedral están íntimamente ligadas, como un modo de dejar una señal de relevancia, para el futuro.
El acuñar una moneda va muy en consonancia con este modo de poder fijar un momento importante, histórico, de nuestra comunidad y de nuestro pueblo.
Se trata, Raúl, de una moneda especial.
Efectivamente, está bañada en plata y conjuga los modos tradicionales de acuñar monedas con modernas técnicas que dotan a la moneda de color. Así lo explicó Lidia Sánchez, la directora general de la fábrica de moneda y timbre.
La imagen que nuestros grabadores han llevado a cabo, reproduciendo una perspectiva lateral de la fábrica de la catedral y, sobre todo, también en el margen superior izquierdo, una reproducción de la vidriera central de Rosetón de Sarmental, que además está en sus colores originales y que es producto de un sofisticado sistema de aplicación cromática, ¿no?
Bueno, y la otra gran noticia que vivirá la catedral en este año tan especial será la puesta en marcha de Lux. Es la última edición de las Edades del Hombre, que compartirá sede además con Carrión de los Condes en Valencia y con Sahagún en León. Esta semana se han dado a conocer algunos de sus secretos y Raúl González se los conoce todos.
Bueno, será un homenaje a la catedral y al Camino de Santiago en este año jacobeo. La exposición mostrará algunos de los hitos constructivos de las principales catedrales del país, en los que destacan la construcción de vidrieras y la importancia y presencia de la Virgen María en todas ellas. Contará con 120 obras de arte procedentes de todas las catedrales de la región y de otras catedrales de España. Juan Álvarez Quevedo es el comisario de la muestra.
Son los dos claustros y la Sala Beato Valentín Palencia. Son aproximadamente unas 120 obras que serán novedad dentro de este gran montaje relacionado con la iluminación. La mayor parte de las obras son de otras catedrales.
La muestra se presentó el lunes. De las 25 ediciones llevadas a cabo por las Edades del Hombre, esta puede ser la muestra más arriesgada y compleja por la multiplicidad de sedes y por la situación epidemiológica que atravesamos. Con todo, el secretario de la Fundación Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, dice que esto quiere ser, digamos, un impulso a la normalidad.
Estamos ante la edición más extensa de las que ha abordado la Fundación Las Edades del Hombre, recorriendo tres diócesis, como hemos escuchado, Burgos, León, Palencia, tres poblaciones y cinco sedes. Aunque en esta edición lo hacemos ciertamente en un contexto escaso de esperanza y harto de inseguridades. Por ello queremos que esta edición sea un impulso a la normalidad, a la de ayer.
Fíjense ustedes que esta exposición lleva por título Lux y todos subrayaron precisamente eso, Raúl, cómo la muestra puede ser una luz en medio de la oscuridad de esta pandemia.
Así lo subrayó, por ejemplo, el arzobispo de Burgos, don Mariceta.
Esta exposición puede ser un hermoso homenaje a todos aquellos que han fallecido o que están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social. Va por vosotros.
Por su parte, el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega, señaló cómo esta exposición se convertirá en el mayor acto de cultura en España a lo largo de 2021.
Decidimos celebrar una edición especial en este año 2021 con motivo de la celebración del año jacobeo y en el marco de los actos de conmemoración del octavo centenario de la Catedral de Burgos, dos eventos clave desde el punto de vista cultural. Se trata, y así lo veíamos, de una oportunidad única para poner en valor la unión de estos dos bienes con reconocimiento mundial que atesora la provincia de Burgos, por supuesto, además de Atapuerca.
Pues hasta aquí nuestra mirada a la catedral. En 15 segundos repasamos la agenda diocesana.
Octavo centenario de la Catedral de Burgos.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Bueno, pues como hacemos cada viernes en El Espejo, dedicamos ahora unos minutos para echar un vistazo a los actos que nos trae el calendario para los próximos días. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Mañana sábado es primero de mayo.
Y la sede de Acción Católica en la Plaza de Cluny acoge un debate en torno al manifiesto firmado por varias organizaciones de la Iglesia ante el Día del Trabajo. Será a las 10:30.
El próximo fin de semana, el Centro de Orientación Familiar Diocesano pone en marcha un interesante curso sobre acompañamiento y gestión de heridas emocionales.
Se desarrollará el viernes y el sábado en la Facultad de Teología con las enseñanzas de José Manuel Domínguez. Para participar es necesario inscribirse a través del correo electrónico cof@archiburgos.es.
El próximo sábado tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Monaguillos.
Será en el seminario desde las 10:30 de la mañana con una visita a la catedral para poder ganar el jubileo. Para participar es necesario inscribirse antes del jueves.
Y también el próximo fin de semana la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo.
El domingo, día 9, el arzobispo don Mario Iceta presidirá a las 7:30 en la catedral esta Eucaristía dedicada especialmente a los enfermos y sus cuidadores, que se enmarca además en el año jubilar de la catedral. Podrá seguirse en directo el acto a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Burgos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
Pues coincidiendo con el Domingo del Buen Pastor, la Iglesia celebró el pasado domingo la jornada de oración por las vocaciones y las vocaciones nativas. Se conoce con este nombre de vocaciones nativas las que surgen en territorios aún en zona de misión o con pocas posibilidades de formación. Eso hace que haya también muchas vocaciones de allí que vengan hasta aquí, hasta nuestro país, para formarse. Y hoy queremos conocer una de ellas. Es la de Tomás, un sacerdote de la India que ha estudiado teología en nuestra facultad y ha sido párroco incluso de algunos pueblos y ya tiene la amabilidad de atendernos. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes.
Me vas a perdonar que no diga tu apellido, porque para mí es muy complicado.
Sí, es verdad, es un poco complicado, Tequecarote Curien.
Pues no hace falta que yo lo repita. Sí. Tomás, ¿cómo un sacerdote de la India acaba estudiando teología en Burgos?
Sí, sí.
¿Cómo ha sido? ¿Qué te ha llevado a acabar entre nosotros?
Mira, es que yo soy un sacerdote de la India, de un estado de la India, se llama Kerala, un estado al suroeste de la India. Pues yo tenía conocer también la cultura y venir aquí como estudiar aquí. He hecho mi licenciatura y ahora estoy casi terminando mi doctorado. Y bien, aquí la formación teológica creo que es muy importante para la vida del sacerdote. Entonces aquí la Iglesia de Burgos está, la facultad sobre todo, está bien preparado para formarnos, así que pues esa era una oportunidad para mí y a formarme aquí en mi sacerdocio, ¿no?
Sí, además de teología, Tomás, has estado también sirviendo y acompañando algunos pueblos de cerca de la ciudad. ¿Ahora qué te llevas en la maleta a la India cuando tengas que regresar a tu país? ¿Cómo destacarías? ¿Qué es lo que más has aprendido entre nosotros?
Mira, mi estancia entre los pueblos también era muy buena. A mí me gustaba celebrar la misa en las parroquias, que he tenido cuatro parroquias: Villanueva de Argaño, Palacios de Benaver, Villorejo y Canizar de Argaño. Y además las monjas benedictinas de Palacios de Benaver. Pues era una ocasión para mí, es un tiempo de enriquecimiento también para mí. Pues estos pueblos, aunque la gente, no hay mucha gente, la gente que he conocido eran muy amables y tengo un recuerdo muy bueno. Sí,
sabemos que has caído muy bien en esos pueblos y que te tienen mucho cariño. Tomás, sí. ¿Es muy diferente la Iglesia de la India y la Iglesia española? ¿Qué has visto aquí que allí no existe? Y también al revés, ¿cómo es la vida de la Iglesia allí que aquí no está?
Mira, la Iglesia de la India, bueno, los cristianos en la India son muy pocos, yo creo que solo un 2.5%. Pero la zona que vengo yo, por ejemplo, de Kerala, es que según la tradición dice que fue fundada por el mismo apóstol Santo Tomás. Pues en esta zona hay más cristianos, la Iglesia también tiene muchos seguidores. Entonces, claro, ahí la gente vive la fe, muchos días la gente va a la misa, no solo domingo, y también yo pertenezco a una iglesia, se llama Siro Malabar, que la misa es muy participativa, entonces la gente también participa bien en la misa, y aquí también la gente participe, pero yo creo que la iglesia, por el costumbre, la gente también es un poco fría cuando en las celebraciones, pero la gente es muy amable, siempre me trataba bien y estoy estado muy contento aquí en los pueblos, sí.
Y ahora que estás aquí entre nosotros, cuando echas un vistazo a tu país o lees las noticias que estos días nos están llegando desde la India, ¿cómo lo vives? ¿Cuál es la situación actual que están pasando tus paisanos allí en la India con la pandemia del coronavirus?
Sí, la situación en la India ahora es muy mala. Mucha gente muere por falta de oxígeno, atención médica, y todos los hospitales están llenos y los crematorios están llenos y por eso vemos también las imágenes que los cadáveres son incinerados en la calle, ¿no? Y en la tradición los hindúes normalmente después de realizar los últimos rituales se incineran los cadáveres. Pues mira, aquí vemos estas imágenes que los cadáveres son incinerados en la calle. Y también la gente está en una situación de pánico y se dice que lo peor está por venir. El número de contagiados y muertos seguiría aumentando. Pues entonces es una situación muy preocupante ahora en la India, sí.
¿La zona de la que tú procedes está siendo especialmente golpeada o es en otros lugares del país o es en general en toda la India?
Pues mi zona también hay muchos casos, pero yo creo que el gobierno, cada estado tiene su gobierno propio. La zona nuestra yo creo que está bien preparada. Hasta ahora hay muchos casos contagiados, pero no hay problema de atención médico y falta de oxígeno. Hasta ahora no hay problema, están todo bien controlado. Pero si los casos, por ejemplo, si aumenta mucho en los próximos días, no sabemos que la situación yo creo que se empeorará.
Tomás, cuando no sé cuándo vas a defender tu tesis, no sé cuándo te va a tocar regresar a la India. ¿Cómo crees que te servirá lo aprendido aquí entre nosotros, en la facultad, en los pueblos donde has sido sacerdote, en tu ministerio, cuando te toque regresar a tu tierra?
Yo creo que voy a defender mi tesis en el mes de junio. Uh-huh. Y después de terminar la defensa, regresaré, por ejemplo, en junio, el julio o en agosto. Y pues la formación de aquí, de verdad, me ha servido bien. Y yo creo y voy a estar en una facultad de teología y también puedo impartir lo que he aprendido aquí, la cultura, la fe que he aprendido aquí en la facultad, sobre todo en esta diócesis de Burgos. Sí.
¿Y de qué versa tu tesis?
La tesis es sobre la resurrección de Cristo. Es un clave para entender la misión y la mediación y la misión de Iglesia en un teólogo australiano, se llama Gerald O'Collins. Es también, la tesis también es un tema, digamos que en el ámbito de diálogo interreligioso, así que este tesis también me servirá ahí en la India, donde hay muchas religiones y siempre vivimos en el ámbito de muchas religiones, ¿no?
El domingo celebrábamos la Jornada del Buen Pastor, la Jornada de Oración por las Vocaciones Nativas. Seguro que tu país es una zona rica en nuevas vocaciones, quizás seguramente más que en esta vieja Europa. ¿Qué pedirías a quienes nos están escuchando, a los cristianos de Burgos, a quienes te están acompañando? ¿Cómo podemos colaborar unos por otros en la misión universal de la Iglesia?
Mira, aquí tenemos que dar ejemplo primero. Y tenemos que también dar buena formación a nuestros hijos para que también sean más atraídos por la Iglesia, ¿no? Y también tenemos que rezar mucho para que podamos salir de aquí y de otros países también, de aquí, de España, puedan salir muchas muchas vocaciones para que la Iglesia sea enriquecido por más vocaciones, eso digo. Uh-huh.
Bueno, pues Tomás, gracias por habernos acompañado durante estos años de formación aquí entre nosotros en la Archidiócesis de Burgos. Suerte con la defensa de tus tesis, suerte cuando te toque regresar a tu país, a la India. Nos acordamos de todos tus paisanos y también intentamos colaborar con ellos. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más y a todos ustedes les recordamos que el domingo tienen de nuevo una cita con la información religiosa a las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora se quedan en mediodía con Antonio Raez y recuerden, a las 2:20 actualizamos toda la información local y provincial con Sergio Carral y a las 3 y 25, todo el deporte de nuevo con Raúl González. Pasen buena tarde, sean felices.